Les voy a presentar a nuestro querido Carlos Artiles, que hace su reflexión semanal, su comentario, que en esta ocasión es bastante internacional. Nos va a hablar de las reuniones que tuvo la Unión Europea la semana pasada, dirigidas por Meloni y Merz, tanto la Unión Europea como la Conferencia de Múnich, donde nuestro querido presidente del Gobierno no quedó excesivamente bien en esas cumbres europeas y de seguridad. También nos va a comentar ese discurso histórico que el señor Rubio hizo con guiños a Europa, donde también Sánchez quedó un poquito retratado. Y como no, Venezuela, que parece ser, según Carlos, ya apunta que va a haber elecciones en 9-10 meses, y la situación en la que está pasando nuestra antigua colonia y país hermano, Cuba, que está al borde del colapso de una manera real.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo, oyentes fieles de Gente Radio, y saludos a todos los que nos siguen en la gran audiencia en redes sociales, que ya les aviso que muy próximamente vamos a poner en marcha un podcast en un formato parecido a este, pero en formato podcast haremos estos mismos comentarios semanales. Vamos con ese repaso a toda la actualidad en los tres niveles que hacemos habitualmente, internacional, nacional y local, y como siempre, o como casi siempre, desde las afueras de Salt Lake City en el estado de Utah, en nuestro antiguo territorio del virreinato español. Bueno, esta semana se han celebrado dos cumbres internacionales mucho más importantes y trascendentales de lo que se piensa, o han reflejado al menos la mayoría de medios de comunicación, probablemente porque en ambas conferencias o en ambas cumbres el desprecio a Sánchez pues ha provocado el ninguneo a España y a sus intereses, cuando no el enfado, como hicieron los líderes danés y finlandés de manera muy contundente, criticando el discurso de don Teflón, de antirrearme y de luego bastante estúpido y naif. En fin, por un lado, la Cumbre Europea sobre Competitividad y Economía de la Unión Europea fue organizada por Italia y Alemania en Bélgica. Por otro lado, pues la Cumbre de Seguridad Europea en Múnich, al cumplirse además 4 años de la invasión rusa en Ucrania, era especialmente significativa e importante. Marco Rubio hizo un discurso realmente extraordinario que trasciende del propio evento y que ahora comentaremos un poquito más adelante en este análisis. Pero vamos primero con el preocupante ridículo y el grave daño a los intereses de España que no estaba representada prácticamente en una cumbre tan importante como es la de competitividad de la Unión Europea. Los líderes europeos, pues se ve claramente que están huyendo de Sánchez, y como consecuencia, pues también lo está sufriendo España porque le aíslan y se queda fuera de defender sus propios intereses. Giorgia Meloni por parte de Italia y Friedrich Merz por Alemania y Weber por parte de Bélgica, pues han creado un grupo de carácter, digamos, muy informal, pero es un grupo de trabajo muy importante para avanzar en medidas claves para la competitividad europea. La información que les voy a contar ahora yo considero que está bastante contrastada por fuentes a las que le doy mucha credibilidad sobre lo que pasó aquí realmente y el por qué no estaba presente Sánchez, que ahora se viene quejando o criticando a Meloni de que no le invitaron. La verdad de esto es que la auténtica gran líder que hay en Europa en estos momentos es Giorgia Meloni. Sí, esa que decían ultraderechista, que iba a hundir Italia, que era un gran problema para la Unión Europea, según todos los medios que se autodefinen de progreso y que tienen de progreso lo que tengo yo de astronauta. En fin, llamó previamente a Sánchez Meloni por cortesía, y este pues le despreció la idea de una reunión y le dijo que no veía necesario reunirse en Europa para tratar el tema de la competitividad. Y ahora le explicamos por qué. Pues la primera ministra italiana aprovechó la oportunidad y le dijo, bueno, pues no venga, si no quieres venir, pues fuera. Y me imagino que habría estado pensando, en fin, qué alivio, ¿no? ¿Qué problema me he quitado de encima? Donde no estaba España, pues estuvieron muchos otros países, nada menos que 17, de mucha menor importancia de lo que es precisamente el Estado español dentro de la Unión Europea, ¿no? Estaban, como digo, prácticamente casi todos. El debate se centró en las tres prioridades del documento de política que había preparado precisamente Italia con Alemania y Bélgica, que es completar el mercado único, reducir los precios de la energía y, muy importante y clave en este asunto, es simplificar las regulaciones y la burocracia dentro de la Unión Europea. Es decir, avanzar a una política comercial más ambiciosa y, de luego, bastante más pragmática. Meloni, además, trasladó a la prensa, que hizo una conferencia tras finalizar la cumbre de estos países sin España, que se ha acordado reunirse de nuevo al margen del Consejo Europeo de marzo. Ojo, es importante, al margen del Consejo Europeo, no van a estar con toda esa burocracia de la Unión Europea inicialmente, y se van a mantener esos acuerdos o esas reuniones a un alto nivel, atendiendo a cuestiones de competitividad, como digo, y de contribuir a una definición clara de objetivos concretos y plazos precisos para ejecutar esas políticas, decía Meloni, que por cierto reconoció que había una llamada previa con Sánchez, donde le dijo que al presidente español que fuera, y dice que Sánchez no se había quejado por quedar excluido inicialmente, porque él mismo había despreciado la necesidad de esa reunión. Y yo me imagino que Meloni, cuando dijo esto, pues estaría riendo por dentro, ¿no? Y la clave de esta historia es que, lo dice la propia Meloni, la Unión Europea debe elegir si su estrategia es abrirse a los acuerdos de libre comercio, en los que yo estoy a favor, o también entonces se debe saber que no puede regularse en exceso. Por eso necesitamos simplificar. O sea, más claro no se puede decir. De hecho, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, reforzó la misma idea y fue más allá durante una cumbre industrial que se celebraba precisamente en Bélgica, en Amberes, aprovechando que había ido para allá, y que llamó a la desregulación total de la Unión Europea como un borrón y cuenta nueva. Las pequeñas correcciones no son suficientes, decía Merz. Necesitamos revisar toda la legislación de la Unión Europea, debemos desregularizar todos los sectores frente al actual marco normativo comunitario. Y también el primer ministro belga, Bart De Wever, acaba de hacer también una llamada de atención brutal sobre esto. Dice que la descarbonización de Europa será sinónimo de su desindustrialización y, en última instancia, pues va a generar pobreza e irrelevancia. Desindustrializar, pues, es generar pobreza e irrelevancia, es obvio. Esto no lo diga el primer ministro belga o lo diga quien lo quiera decir. Bueno, pues todo esto, lógicamente, como ustedes podrán entender, al gobierno socialcomunista pues le suena fatal, y a Sánchez, que es el que está liderando eso, pues todavía más. Por eso las razones por las que no estuvo en esa reunión, ni que él veía la necesidad de la reunión, porque al final es de lo que hay que hablar, de que hay que solucionar la grave crisis en la que está inmersa Europa, y gran parte de eso es la burocracia y la regularización excesiva que hay en todos los sectores. Lo cierto es que hay un gran entendimiento entre Merz y Meloni, que hablan incluso de que es ahora el nuevo motor de la Unión Europea, alemán, italiano, que está liderando precisamente, entre otras cosas, porque son ahora mismo las dos potencias económicas de la zona. Porque la noticia también de esta semana es que por primera vez Italia ha superado a Francia con el poder, por su poder económico. Queda fuera, además, el propio Macron, porque no tiene una buena relación con ninguno de los dos líderes, ni con Merz ni con Meloni. Evidentemente Sánchez ni está ni se le espera. La otra cita internacional importante fue la cumbre de seguridad que se celebró en Múnich, y sin duda el discurso del secretario de Estado y el delfín, digamos, de Donald Trump, Marco Rubio, pues yo creo que ha sido lo más trascendental, lo más simbólico, y yo diría incluso que probablemente sea un discurso histórico. Porque, entre otras cosas, bueno, recordó con orgullo sus raíces familiares españolas e italianas. Hay que poner en contexto este discurso de Rubio, porque lo hizo horas después de que 16 antiguos embajadores de Estados Unidos ante la OTAN y comandantes supremos de la Alianza, que siempre han sido estadounidenses, pues mandaron una carta abierta a la administración Trump para recordarle que la OTAN es vital para los intereses de Estados Unidos, que no es un acto de caridad, como él insiste una y otra vez. Si Estados Unidos se retirara de la OTAN, o redujera su utilidad, erosionando la confianza entre sus aliados, dice la nota, el resultado va a ser inmediato, no sería un dividendo de paz precisamente. En cambio, Estados Unidos sí tendría que enfrentarse a altos costes por mantener su infraestructura militar, más riesgo, más pérdida de influencia y pérdida de legitimidad. O sea que más claro no pueden ser. O sea, la nota es muy, muy evidente de que no iba por buen camino Estados Unidos si se carga la OTAN. Volviendo al discurso de Marco Rubio, yo creo que lo que más sorprendió es que no habló para convencer o quedar bien ante la audiencia, mayoritariamente europea. Tampoco defendió o se alineó con las políticas de la administración Trump, precisamente. Al contrario, lo que quiso fue desvelar su propia agenda y hablar un poco de posteridad, de futuro. Yo creo que estaba ya en clave casi de candidato a las próximas presidenciales aquí en Estados Unidos, y donde cada vez tiene más opciones frente al vicepresidente J.D. Vance. Yo creo que a diferencia de este y su discurso polémico, casi insultante del año pasado ante los socios europeos, Rubio incluso recibió aplausos en varias ocasiones en su discurso y habló siempre de reconciliación y de tender la mano a Europa. Confirmó lo que ya todos sabíamos de boca de Trump, que lo he dicho muchas veces, ¿no?, que al final es el que manda y fija también un poco la agenda de su administración. El gobierno de Estados Unidos considera ya agotado el orden internacional surgido tras el final de la Guerra Fría y está decidido, por tanto, a redefinirlo bajo su liderazgo. Eso es lo que insisten una y otra vez. El problema es que la receta de Rubio, que marcó en ese gran discurso y que describió con detalle, y la que sabemos, digamos, que tiene Trump, pues no siempre coinciden, precisamente, ¿no? Ese es el problema ahora mismo. Sobre todo si el presidente Trump, que es el presidente 45-47 de la nación más poderosa militarmente del mundo, pues no fuera tan volátil, caprichoso, ni cambiara tanto de opinión, ¿no? Porque el problema es ese, es cargarse una cosa, pero si no tienes muy claro hacia dónde vas para reconstruir, digamos, otra vez los consensos o, digamos, un poco la geoestrategia que se marca internacionalmente. Coincide Marco Rubio con Trump que el modelo basado en la globalización, el libre comercio, las instituciones multilaterales, dice que ya no ha logrado proteger los intereses de las democracias occidentales, porque al final no ha habido reciprocidad e igualdad de cartas y los enemigos pues se han beneficiado de ello. Es una clara referencia a las regulaciones medioambientales, al culto al clima que han lastrado pues lógicamente a Europa, a toda su industria y a Estados Unidos también y al resto de países occidentales. No coincide con Trump, en cambio, en ese análisis que hace Rubio, en que estos errores fueron decisiones políticas conscientes y compartidas, que Estados Unidos y Europa pues están formando parte de la misma civilización occidental, están unidos por la historia, por la fe cristiana, por la cultura, la herencia, el idioma, sacrificios comunes, etc. Marco Rubio además también enfatizó que Estados Unidos siempre será hijo de Europa. Esto no sé si le habrá gustado mucho a Trump. Y los desacuerdos provienen del profundo cariño y preocupación por un futuro compartido. Y decía Rubio que Estados Unidos está buscando lo mismo ahora que tras la Segunda Guerra Mundial, una alianza fuerte, vigorosa, orgullosa y proactiva con Europa que defienda esa civilización única y no una que gestione una decadencia ordenada. Yo la verdad que no sé si Trump está muy de acuerdo en esto, con todo lo que él, los líos que ha montado con Groenlandia, con Dinamarca, etcétera, ¿no? Y con todos los problemas con Ucrania. Pero en fin, lo que pasa es que a él admite, digamos, en la situación de que tiene que entenderse con Europa porque no le queda otra y que se tiene que reafirmar ese lazo transatlántico como, bueno, como un eje económico o militar, no solamente, sino también con un carácter más allá, como decía el propio Rubio, de carácter cultural y espiritual. Y eso de que, bueno, pues no sé si le gustará a Trump de que Estados Unidos siempre será un hijo de Europa. Bueno, a diferencia de Trump y Van, Rubio siempre bueno, está mostrando la mano tendida y que no solo está criticando un modelo ya agotado, sino que después Él propone un modelo nuevo, no una incertidumbre e inestabilidad como hacen tanto Vance como Trump. Él está proponiendo pues, un modelo nuevo basado en naciones con mucho sentido común, con mucha colaboración, donde los estados recuperen su razón de ser, proteger a los ciudadanos especialmente, donde la economía se base en la lógica del mercado, dejando sin discurso pues, a toda esa izquierda que habla de justicia social mientras está entregando el empleo, la seguridad y los intereses nacionales a otros intereses espurios, ¿no? Ideológicos. Desde luego, Rubio es, yo creo, que la gran esperanza para que este segundo mandato de Trump pues, no acabe en una deriva disparatada, irracional, absolutamente caprichosa y en algunos momentos peligrosamente autoritarias, ¿no? Yo creo que es un claro aspirante a ser un futuro presidente de Estados Unidos y aunque yo no soy ni republicano ni demócrata, no estoy adscrito a ningún partido, pero me parece que la apuesta por Rubio es indudable, ¿no? A mí me parece que es el hombre que le pone sensatez a todo lo que es la administración Trump en estos momentos. Bueno, vamos rápidamente con España. Va a visitar Madrid esta semana una delegación europea que investiga al gobierno socialcomunista de Sánchez por esas posibles violaciones al Estado de Derecho y a la situación de Radio Televisión Española, que se ha convertido en Telepedro. Pero ni el presidente, ni su ministro para todo y nada bueno, Bolaño, ni el ministro de Interior Marlaska, ni el responsable del ente público, por lo visto van a recibirlos a esta delegación europea del Parlamento Europeo. Es una visita de carácter excepcional, porque hasta ahora este tipo de misiones solamente lo habían hecho en Hungría y en Eslovaquia, y España pues tiene el mérito, entre comillas, de ser el tercer país que se visita, y se tiene bueno, pues la razón, digamos, de esta visita del Parlamento Europeo son las duras críticas que hay por la amnistía, por el medio de los escándalos de corrupción, por la ausencia de independencia judicial, sobre todo por el tema de la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo esto está llegando a Europa, toda esa información llega, y no digamos ya toda la situación de esa migración, que ese efecto llamada que se ha causado diciendo que se va a legalizar a todos los inmigrantes irregulares y que ya está provocando un caos tremendo por toda Europa y en muchos consulados de países que están recibiendo gente y que ya se está viendo que hay mucha, no solamente irregularidad, sino mucha falsificación. Hay un problema tremendo con este tema y preocupa muchísimo lo que está pasando ahora mismo en muchas, como digo, sedes diplomáticas. En fin, lo que sí hizo esta semana este presidente felón que tenemos fue comparecer en el Congreso. Le obligaron a dar explicaciones de la grave crisis ferroviaria por el accidente que se saldó, ya saben, con 45 fallecidos. Y bueno, como es habitual en el trilero, pues de lo menos que habló fue de los trenes. Y sobre todo no asumió ninguna responsabilidad, ni él ni su gobierno. Ya saben que esa es su estrategia principal, negarlo todo y mentir sobre todo. Lo peor es que dijo que los accidentes ferroviarios son inevitables, es decir, que aún haciendo mantenimiento las inversiones correctas, que dice que su gobierno hizo, pues que son inevitables. Es decir, la conclusión, viajar en tren pues ya no es seguro en España, porque como son inevitables, aunque se hagan las cosas bien y correctamente, bueno, como les dije la semana pasada, todo este problema de falta de inversión y mantenimiento en infraestructuras esenciales, como son los trenes, las carreteras, las presas, pues coinciden con los registros de mayor recaudación por la salvajada de impuestos que se pagan y por no rebajar la inflación. Y después también coincide con los 100.000 millones de fondos europeos que se ha recibido España o que tenía asignado a España. Bueno, pues la gran pregunta, evidentemente, es en dónde está ese dinero. Pero ya sabemos a lo que se dedica principalmente Sánchez y su gobierno socialcomunista. Bueno, por ejemplo, a las balizas, que huele el tema que apesta. Vamos a tener, yo creo, que un caso Coldo próximamente, con empresas chinas implicadas, compras masivas por parte de corporaciones públicas, cargos socialistas de por medio, ojo con el ministerio del señor Marlaska. En fin, tiene todos los ingredientes, como el caso de las mascarillas. Vamos por el mismo camino y habrá que estar atentos a esto. Hay que hablar también de elecciones autonómicas. Castilla y León son las próximas y el mismo problema. Pepe y Vox, el Partido Popular y Vox, pues siguen sin entenderse. Otra vez aparece la figura de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, el apellido de luego es premonitorio, ahora todavía en funciones, que está dinamitando todo, ¿no? Ya se cargó el acuerdo en 2023, que propició precisamente este gobierno de Sánchez in extremis, pactando con todo lo anti-español. Y bueno, pues ahora estamos yendo por el mismo camino. Vamos a ver si consigue finalmente Feijóo ponerla en su sitio, porque se va a cargar otra vez los acuerdos entre PP y Vox. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que pide España? Bueno, me agrada escuchar a Feijóo decirlo en estos últimos días, incidiendo en el tema. Vamos a ver si es verdad, porque es fundamental para cambiar este gobierno y para cambiar la dinámica que hay en España en estos momentos. Por otra parte, es tremendo que sea Rufián, un separatista catalán, el que vaya a unificar la izquierda española para después desguazar a España, ¿no? Como decía Soto Ibar ayer en el ABC. La verdad es que dice mucho del nivel de miseria moral y de sectarismo en el que está casi media sociedad española, tristemente, ¿no? Bueno, huelga de médicos, se prepara una crisis sanitaria sin precedentes en España y en las islas. Los miles de médicos que salieron ayer a las calles piden la dimisión de la ministra, se manifestaron en Madrid, están absolutamente en desacuerdo con el Estatuto Marco y van a comenzar una huelga, en toda España, que no sabemos si va a tener fin o no, pero desde luego se prepara una crisis sanitaria sin precedentes en España y en las islas. Ojo a este tema, ¿no? Los médicos están hablando de horarios de esclavitud, de jornadas laborales interminables, de explotación inhumana. Incluso están ya amenazando con abandonar la sanidad pública e irse a la privada o empezar a marcharse de España directamente, porque dicen que es absolutamente insoportable ese acuerdo que se pretende, o ese estatuto marco que se pretende, porque es el único, institución, los médicos que no están salvaguardados por las mínimas condiciones, para el trabajo. Bueno, habrá que estar pendiente, pero yo de luego estoy apoyándolos a muerte, porque me parece que es un disparate lo que se pretende por parte de ese estatuto marco y cómo se están gestionando las cosas en la sanidad en España. Bueno, vamos con Canarias. Alberto Torres sigue dando bochorno cada vez que habla, un espectáculo lamentable de sumisión y peloteo a su líder supremo, su santidad, y para ello pues tiene hasta la osadía de decirle al refundador, del Partido Socialista, Felipe González, que se tiene que ir del PSOE. Yo me pregunto quién será él para decirle a Felipe que se vaya, ¿no? La verdad que qué peligro tiene la masonería dentro de ese partido, porque si no, no se entiende esto que deja el Víctor Torres. En fin, de Canarias también hay que hablar del decreto Canarias que se ha inventado Fernando Clavijo. A poco más de un año de las elecciones autonómicas, pues tiene un tufo de oportunismo y de tufo electoral tremendo, ¿no? Más si encima vemos como que el contenido de ese decreto está todo aquello que prometió Sánchez que iba a hacer en Canarias y que iba a invertir en Canarias a cambio de su investidura y de su apoyo parlamentario, que nunca ha faltado por parte de Coalición Canaria en esta legislatura absolutamente fallida, incluido el decreto ómnibus, por cierto, que también lo aprobaron ellos. Entonces, no sé de qué se está quejando Fernando Clavijo, cuando él mismo, aceptó ese trágala, y esto, como digo, más tiene tintes de electoralismo. Bueno, tres apuntes más sobre Canarias. No dejen de leer, si pueden, un gran artículo del coronel retirado Juan López Díaz en el digital El Español, que se titula Canarias, el archipiélago abandonado. Entre otras cosas dice: Canarias ya no es solo una plataforma turística, es una frontera avanzada y debe ser pieza clave en la defensa de los intereses geopolíticos y económicos de España. Y también advierte que es necesario reconocer que da la sensación de que el archipiélago está abandonado a su suerte y desde hace años, y que tendrían todavía más dificultades las islas si se asigna la soberanía del Sáhara Occidental al Reino de Marruecos. Bueno, eso, por suerte, digamos, no está tan claro, porque sobre Marruecos, vamos con nuestra segunda recomendación. Si puede, vean en YouTube las conferencias y debates de esta semana sobre el tema del Sáhara hoy, en fin, la relación entre, de fondo entre Marruecos y Canarias, que dieron pues dos grandes expertos en el tema, el profesor Florentino Portero y el periodista Ignacio Sembrero, en esas jornadas de Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que fue donde se celebró. Pero digo, está en streaming, está por internet y en YouTube, lo pueden ver, buscan el Sáhara hoy y ahí verán, porque no tienen ningún desperdicio. Me quedo con una afirmación, como digo, de Sembrero, donde dice que en la actualidad Marruecos no tiene ninguna carta legal de dominio o posesión del Sáhara. O sea, lo están ocupando por la cara, pero no lo tienen realmente, a pesar del chantaje que le hacen, porque también se ha descubierto, ya saben, el chantaje que le están haciendo a Sánchez, porque bueno, le pincharon, digamos, su teléfono, y eso pues está saliendo noticias esta semana en ese sentido, y eso lo están ocultando por parte del gobierno español. Por último, hablando de Canarias, me quito el sombrero con nuestro artista más internacional, Quevedo, que es nuestro Bad Bunny canario, es un genio, y hay que valorar cómo defiende pues su cultura, sus islas, sus raíces. En el último vídeo suyo, Ni Borracho, que desde luego es muy recomendable, si no lo han visto también, véanlo, y más en estas fechas carnavaleras, porque eso es una genialidad, como digo, a la altura, no tiene nada que, digamos, decir de lo que ha estado haciendo, por ejemplo, Bad Bunny últimamente, el artista puertorriqueño. Bueno, vamos con el tema internacional, ya que estamos en el Caribe. Empezamos por Cuba, que está al borde del colapso. El bloqueo petrolero, tras el control sobre Venezuela y la presión a México, pues están agravando ya los apagones, la escasez, y hay un gran temor a una crisis humanitaria. De momento, incluso las cadenas hoteleras españolas, la mayoría, se quedan sin clientes. Principalmente eran clientes canadienses que iban mucho allí, que eran los que más turistas iban a la isla, y ahora no pueden ir porque no hay petróleo, no hay gasolina, no hay energía, y por tanto pues no pueden ni siquiera explotar esos complejos al margen de la situación dramática que tiene la población. Sin duda, esto yo creo que es otro éxito apuntar a Marco Rubio si consigue que caiga esta dictadura, que es de las más longevas y dañinas que hay en el mundo. Ojalá sea así y se pueda cumplir eso. En Venezuela pues se ha abierto un aire de esperanza también, porque el secretario de Energía de la administración Trump, Chris Reid, pasó por Caracas, que fue recibido, por cierto, con todos los honores por los tiranos hermanos Rodríguez, Delcy y su hermano Jorge, y ha dicho el secretario de Energía que de todas maneras va a haber elecciones presidenciales en 9 o 10 meses en Venezuela con todas las garantías democráticas. Eso lo dijo incluso delante de la propia Delcy, que me imagino estaría con un enfado pues tremendo. Y esto es muy importante porque ya están reconociendo entonces por parte de la administración Trump que puede haber elecciones presidenciales en 9 o 10 meses. Esto es lo que había pedido precisamente María Corina Machado, y bueno, me parece que esto es un éxito para ella, porque está imponiendo su agenda de manera digamos tranquila, por detrás, haciendo su trabajo pese a quien le pese. Por cierto, las encuestas últimas le dan una victoria a ella sobre Delcy de casi un 70-30. Bueno, veríamos si antes no están dadas las condiciones para que pudiera gobernar, ¿no? Porque eso va a ser fundamental también, no solamente hay que convocar y hacer las elecciones, sino también tener las condiciones para que pueda salir adelante el que pudiera gobernar si ganara esas elecciones. Porque el más malvado y el peor, que es difícil decir cuál es el más criminal de todos los dirigentes de la narcotiranía chavista, el indeseable Diosdado Cabello, pues está un poco atreviéndose a lanzar un pulso a Delcy y con ello también a Marco Rubio, porque está volviendo a secuestrar y a encarcelar a dirigentes y líderes políticos que estaban siendo liberados horas antes, ¿no? Esto pues supone, aparte de un trauma tremendo para las familias, para las personas, etcétera, pero bueno, pues demuestra la crueldad de este tipejo. Bueno, vamos a ver si lo podemos, si podemos en las próximas horas saber cómo resolver ese tema o cómo se va resolviendo ese tema. Volviendo a Estados Unidos, Trump hizo declaraciones esta semana a varios medios, entre ellos a NBC, que lo pude ver, donde me recordó mucho a Sánchez. Son calcados en eso, crean un relato de lo que pasa y de lo que está haciendo, que poco o nada tiene que ver con lo que es la realidad, ¿no? Lo mismo le ocurrió, que es un caso paralelo a España, con la fiscal general y la secretaria de justicia Pam Blondi, que estuvo muy sobrepasada, incluso insultando a representantes de ambos partidos políticos con las preguntas que le hacían sobre el caso Epstein en el Comité Judicial del Congreso. Perdió realmente los papeles, ¿no?, por estar defendiendo a Trump y no saber cómo justificar que no está cumpliendo con la ley que lo obliga a develar todo lo que hay en esos informes sobre Epstein, donde, por cierto, las revelaciones de ese caso están afectando muchísimo, o casi tanto o más que en Estados Unidos, a las élites de la política de Europa, ¿no? Ojo también con esto, ¿no? En fin, por último, yo creo que hay que hablar de Trump, bueno, que sigue liado ahora con Canadá. Dice que va a bloquear la apertura de un puente, el puente internacional de Gordie Howe, que, bueno, pues que está conectando a Detroit con Canadá, y dice que, bueno, pues que no va a aceptar que se apruebe, digamos, o que se abra ese puente. Y ahora después el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución en donde se rescinden los aranceles con Canadá. En concreto, hay 6 legisladores republicanos que están rompiendo filas, y que eso pues provocó el enfado todavía de Trump, que dice que van a sufrir consecuencias gravísimas en las elecciones, incluidas en las primarias del Partido Republicano, para que no puedan presentarse esos legisladores. Pero bueno, empieza a verse con claridad que en año electoral hay muchos políticos que ya temen más a sus electores que al propio líder del partido, ¿no? Además de exponer a los que han votado a favor de una política arancelaria que está aumentando mucho el precio de los productos importados. Y, en fin, terminamos hablando precisamente de Canadá, que hay que mencionar por la gravedad el tiroteo ocurrido en la bella y próspera provincia de la Columbia Británica, de la costa oeste canadiense, en esta semana. La autora del tiroteo es una o une, vete tú a saber cómo lo nombran, menor trans de 17 años, que primero mató a su madre y hermanos y después hizo una masacre en su escuela con casi una decena de muertos, 25 heridos en un ataque con arma de fuego en un centro escolar. Hay polémica en los medios para descifrar si es hombre o mujer, o cuál de los 21 géneros que se le aplica en Canadá al asesino, asesina o asesine, es, ¿no? En fin, esta persona se ha estado hormonando desde los 12 años y está claro que las políticas woke están haciendo un daño tremendo a mucha gente. Y el problema es que, sobre todo en ese mundo Trump, precisamente, donde se está generando muchos problemas, ya no digo en el feminismo tradicional. Yo siempre lo he comentado aquí, la libertad sin responsabilidad no es libertad, es otra cosa. Y tristemente, carne de cañón, todos esos chicos jóvenes que tienen sus problemas, pero que se tienen que resolver de otra, no precisamente con solo 12 años ponerse a hormonarse y cambiar su cuerpo. En fin, eso es todo, volveremos la próxima semana. Saludos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City.